¿Qué le diríais a la gente que dice que explotáis a vuestros hijos en redes?
Yo estuve 9 meses embarazada, la he parido, me engordé 25 kilos y no, para que venga una persona y me pregunte por qué lo hago, pues yo lo hago y ya está.
¿Pero qué es? ¿Un bolso?
Supongo que a un futuro, cuando la niña empiece a ir al colegio y sea consciente, dejaré de exponerla tanto o nada, pero ahora de momento fenomenal.
¿Sabes? Aquí viene la colaboración con las papillas que le den por culo a la privacidad del niño.
Pues yo lo hago y ya está. Me encanta compartirlo, la gente lo adora, es una niña monísima.
Poderoso caballero, don dinero.
Los niños salen muchas veces.
¿Vuestros hijos?
Porque forman parte de mi vida.
No.
Pero la protagonista soy yo.
Protegerles.
Pero la protagonista soy yo.
Infirrealismo Mágico, el podcast de Hazme una foto así. La trastienda de las redes sociales, contada para que la entienda tu prima que sigue entrando a Facebook. Amiga, ¿cómo estás?
Amiga, pues aquí estoy, justo con muchas ganas de jugar a las adivinanzas. Una cosa muy noventera, así de pronto.
Ay,
me ha venido.
Me encanta, me encanta.
Sí. Por ejemplo. ¿Cuántos resultados crees que aparecen en Google si uno googlea Martín Berasategui?
No sé. 2 millones.
A ver, esto lo tenías. Esto lo estás mirando.
Que no.
Mano, que tienes Google abierto en otra pestaña. Bueno, casi. 1.910.000. 910.000 resultados arroja en la búsqueda de Martín Berasategui en Google.
Oye, pues muy cerca. O sea, a ver, no será que no me gusta a mí perder, no será eso, pero desde luego te prometo que no tengo la pestaña abierta, vamos, ni que hubiese pasta en el juego.
Bueno, a ver. Otra oportunidad. ¿Cuántos resultados crees que genera la búsqueda Martín Pombo?
Que tiene 2 años el niño.
Bueno, a ver, sí, hablamos del hijo de María Pombo, que la gente igual tiene cosas más importantes en la cabeza y no lo relaciona. Martín Pombo es el hijo de María Pombo, que tiene 2 añitos.
No sé, a ver, teniendo en cuenta la popularidad y todo, a ver, no sé, 2 millones también, que a ver, ya me parecería un muy buen ratio comparándolo con Martín Berasategui en 2.000 millones de años de carrera que tiene este señor.
Pues lo sentimos por Martín Berasategui, pero la búsqueda de Martín Pombo le pasa la mano por la cara. Casi 5 millones de resultados en Google tiene la búsqueda.
En tu cara, Martín Berasategui. O sea, tendrás todas las estrellas Michelin del mundo, pero no esperes una collab con Dodot.
No. De hecho, Martín, nos alegramos mucho de que se te debe cocinar porque nunca podrás pagarte una comida con stories. Pringao.
Oye, pero amiga, qué fuerte, ¿no? O sea, que un chiquillo de 2 años tenga ya páginas y páginas llenas de fotos suyas a disposición de cualquier persona con y sin antecedentes penales, hola.
Una movida, esto es una movida, tía. O sea, imagínate que el día de mañana a Martín le da por hacerse una cuenta anónima para bajar de los influencers. ¡No podría! O sea, la gente ya tiene su voz fichadísima. A mí me da mucha lástima, pobre Martín, ya está fichadísimo.
Sería, desde luego, el plot twist que necesita España, también te digo. Martín Pombo, adolescente, destruyendo la influencia patria desde dentro. Claro que sí, con Victoria Federica al lado.
El documental de las Pombo detrás de las risas, como el capítulo ese de los Simpsons. Estaría genial. Pero bueno, mientras llega y no ese momento, que yo también voy a rezar porque llegue, vamos a abrir un melonaco que teníamos muchísimas ganas de abrir. La exposición de menores en redes sociales.
O, dicho en modo erudito, el sharenting.
Que en realidad es un melón que se puede abrir desde distintas perspectivas y lo haremos. Psicólogos, con abogados, con expertos en huella digital, con el ex de Love Jolly. O sea, que hay mucha gente que tiene mucho que decir de este tema. Pero para una primera aproximación nos vamos a ir directas a la mano que mece la cuna, nunca mejor dicho. Vamos a hablar con Sara Inisterra, que es una influencer que exponía y monetizaba la imagen de sus hijos en redes sociales hasta que un día dejó de hacerlo y nos va a contar su historia. Bienvenida, Sara.
Hola, muy buenas. Muchas gracias, un placer.
Hola, Sara. Muchísimas gracias por estar aquí. A ver, yo, como lo de presentarse a uno mismo me parece la cosa más incómoda del mundo, con tu permiso, si te parece bien, y para que la gente te ubique bien, te voy a presentar yo. Sara, que en Instagram es @sarainisterra, tiene 123.000 seguidores en Instagram, más de 80.000 en YouTube, y es una influencer de fitness y lifestyle. Vamos, que lo mismo te gana un pulso que te hace unas recetitas.
Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Yo me defino más bien como la anti-influencer. Yo enseño lo que no hay que hacer.
Bueno, en realidad hay muchas anti-influencers, solo que no están definidas como anti-influencers, sino como influencers. O como businesswoman, o como mamis de familia numerosa. Lo vamos a ir hablando durante el podcast. No te preocupes, Sara, va a haber ocasión. Bueno, Sara, de nuevo también, muchas gracias por venir. Y cuéntanos un poco para contextualizar en qué medida tus hijos eran partícipes de esta faceta tuya de influencer o de creadora, ¿no? Para que podamos recorrer contigo todo el proceso. O sea, tú tienes dos hijos menores, ellos participaban en el contenido diario, participaban también en campañas, ¿esto surgía de una manera espontánea o tú planificabas y decías, a ver, no, los sábados por la mañana hacemos un bizcocho porque así ya tenemos un reel para publicar el domingo? O sea, ¿cómo era tu día a día con tus hijos?
Pues a ver, normalmente surgía de manera espontánea. Yo iba grabando, ellos estaban por ahí, y ellos salían y ya está. Entonces, también es verdad que nunca he encontrado resistencia por su parte, porque ¿a qué niño no le gusta la tecnología? Entonces, es ver una cámara y venían, o sea, era como las moscas a la miel, ¿no? Venían corriendo, ¡ay, a verme! Y les encantaba.
Porque ¿de qué edades estamos hablando en ese momento, Sara?
Pues tendrían 2 y 6.
Vale.
Sí, porque se llevan 4 años, eran pequeñitos todavía. Entonces, claro, nunca yo encontraba resistencia ni una negativa, era como que estaba grabando, salían y venían enseguida y les encantaba. Entonces, claro, eso era un poco más orgánico, ¿no? El día a día estaban por ahí, salían y ya está. Pero luego sí que, claro, cuando ya surgió una campaña donde en el briefing te marcaban que tenían que salir, ahí ya era más preparado. Ahí ya tenían que salir peinados, tenían que salir preparados. Incluso a veces le decía a mi hija, tienes que decir esto y esto. Claro, ya estamos hablando como de un anuncio de la tele. Realmente, cuando firmas un contrato, es una campaña que es como un anuncio. Entonces, tienes que tener un mínimo guión para que eso salga bien. Entonces, claro, eso sí que se planificaba. Ahí había un mañana lunes, tenemos que enviarlo porque necesita el borrador el día tal para confirmar o modificar el contenido, claro.
Claro.
¿Y toda esta visibilidad se trasladaba también a la vida real? O sea, ¿a tus hijos, por ejemplo, les reconocían desconocidos por la calle o en el cole sus compañeros porque les veían en tus perfiles? ¿Cómo era?
Pues a ver, de todo. Desde estar pagando en Carrefour y la cajera decir, hola Alma, hola Nel, y es como...
¡Qué miedo!
Ya, y ahí me quedaba yo bugueada, digo, ¿pero qué ha pasado?
Te daría miedo, ¿no?
Sí, sí, luego gente igual por el metal súper se acercaban, ¡hola! Y es como, ¡hola! Claro, yo como madre y como adulta entiendo de dónde viene ese saludo y de dónde procede ese conocerlos, pero ellos se quedaban como, claro, la cara era de desconcierto total de quién es esta persona y qué quiere de mí. Y claro, ¡ostras, qué susto! Luego ya cuando la mayor empezó el cole... Que sí que es verdad que empezó tarde, entonces le ha durado poquito esto. Pero sí que muchas compañeras decían, ¡ay, veo a tu madre, veo tal! Y mira que aunque ellos hayan salido, siempre he dicho que mi contenido no es para niños, pero igualmente lo ven. ¡Ay, Alma, tu madre! Y hoy ahí dije, ¡buf, no me gusta nada!
Pero ¿en qué medida, Sara, los niños serán una condición indispensable para los contratos con marcas? O sea, de las marcas con las que tú colaborabas habitualmente, ¿en cuántas de ellas estaba fijada por contrato la aparición de los niños?
Pues tendría como 2 o 3 que sí que era sí o sí tenían que salir cosas de niños porque eran productos infantiles como tal. Entonces, claro, tenían que salir.
¿Y, por ejemplo, alguna vez alguna marca te ha hecho repetir un contenido para darle más protagonismo a los niños? O sea, para que salieran, aparecieran más tiempo en pantalla.
Repetir como tal no, porque siempre lo he hecho como bien a la primera, entre comillas, pero sí que es verdad que han hecho mucho hincapié. El repetir y repetir y que salga una primera imagen del niño cogiendo esto y que salga comiendo tal y que salga tal. Eso sí que me han hecho mucho hincapié ahí, sí.
Madre mía. Y nos estabas diciendo antes que justo ponías el ejemplo de un día pagando en el supermercado, que ahí ya empezaste a ver señales, ¿no? A decir, uf, red flags. ¿Cómo es ese día, ¿no? Ese día en concreto que haces clic, que ya empiezas a mirarlo todo desde otra perspectiva y el día que tomas esa decisión y dices, se acabó?
Pues a ver, ¿sabes lo que pasa? Que no hay un día como tal, esto es como un proceso, ¿sabes? Realmente el proceso es muy largo, viene desde al principio yo de subir el contenido, que al principio no salían mis hijos, salía yo sola y luego poco a poco... Viendo la normalización de este tema en redes sociales, empecé a hacerlo también. Dije, jolín, ella sí, ¿por qué yo no? Entonces, claro, yo empecé ya ahí meterme. Y claro, me topé con vídeos de medianoche que en el momento, bueno, me rechinó, la odiaba, me caía fatal. O sea, esta tía qué tal, bueno, lo
por
típico,
contextualizar,
¿no? ¿Qué pasa cuando...
Un segundo, Sara, por contextualizar, medianoche... .tv creo que es una activista que denuncia justamente el sharenting y la exposición de menores en redes sociales.
Sí.
Principalmente creo que su actividad está en YouTube, pero en Instagram también tiene cierta relevancia y es verdad que es un contenido de denuncia, pero bueno, igual que en Hazme una foto así, el contenido de denuncia es más desde el humor o desde la parodia, su contenido de denuncia sí que tiene un tono más agresivo, basado, también es verdad que es un tema más delicado, ¿no?
Sí, claro, entonces... Yo como a veces también mete las bromas y la ironía y tal, había como algo que a mí no me gustaba. Pero claro, yo siempre digo lo de la ley espejo. O sea, si hay algo que te molesta de alguien o de algo es porque hay algo dentro de ti que está mal. Entonces, claro, yo ahí, ahora con el tiempo me he dado cuenta que esa parte era mi parte más inmadura, esa que no quería ver, que con los años al final me di cuenta de que lo que me incomodaba no era lo que decía, sino lo que me hacía sentir a mí. O sea, que realmente era yo la que lo estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, claro, ahí ya empezó todo. Ya viendo los vídeos, lo que decía y tal. Y lo típico que dices, bueno, dejo apartado y ya está. Pero se te queda ahí, ¿no? Como en la retaguardia. Entonces, claro, luego empezó, ya cuando nació el segundo hijo y tal, pues empezaron ya el tema de los insultos. Que si tu hija es una tonta, que si tu hija es una creída, que si va de lista, que si no sé qué, bueno, una locura. Entonces, claro, yo ya eso, obviamente, eso me superaba. Yo ya notaba que ahí no, por ahí no era. Entonces, claro, el agosto pasado yo me abrí un grupo de Telegram porque yo era como que ya no me encontraba en redes. O sea, no quería sacar a los niños, pero por otro lado sí que quería que salieran y era como todo, no sabía, o sea, estaba perdidísima. Me abrí el grupo de Telegram con mis seguidoras y les dije, mira, meteros ahí, vamos a hablar y me comentáis desde el cariño que me recomendáis un poco para volver a reenfocarme y a encontrarme. Claro, ahí una de las chicas me mandó un vídeo. Y ese vídeo era uno de los de cuando yo estaba embarazada, que abrí mi vida era como si viviera en una casa sin puertas, ni ventanas, ni paredes. Y claro, había un momento, una escena familiar, que mi hija sale llorando y la enfoqué. Y sale en el vídeo llorando por un momento de algo, de la comida, que no sé qué, que no era un berrinche enorme, pero sale la pobre llorando. Y cuando lo vi, madre mía, bueno, ya empecé con el látigo a flagelarme y a decir qué he hecho con mi vida, qué les he hecho a mis hijos. Bueno, terrible, terrible. Ahí ya fue cuando ya identifiqué lo que me pasaba. O sea, era como que si el vídeo de medianoche, que si lo que he visto aquí, que si una crítica, que si un insulto, que si ahora no sé si sacarlos o no sacarlos. Ahora... Y ya eso fue como, vale, lo acabo de ver. De ahí vi la luz con ese vídeo.
Menudo punto de inflexión, madre mía, Sara.
Sí, sí. Y cuando ya se juntan todas estas piezas en tu cabeza, haces el clic y tomas la decisión, ¿cómo es el proceso paso a paso? O sea, primero lo hablas con el papá de los niños, luego con los niños, o luego con las marcas, con los seguidores. O sea, el plan de acción, al menos en teoría, en tu cabeza, ¿cómo era?
Lo primero que hice fue, claro, hablar con mi marido, porque ese día estaba sola y era sábado. Pero el día siguiente, cuando ya pudimos hablar con él y tal, que hablamos los dos, se lo dije. Bueno, me puse a llorar como una loca, fatal, pero un ataque de ansiedad terrible. Era como que de repente, como cuando te vas a morir que ves la vida pasar, pues vi todo lo que había hecho mal.
Madre mía, la película de alguna va a durar 3 días, ¿eh? Como se pasó todo el mundo.
Fue terrorífico y yo considero que tampoco fue tanto tiempo, porque me di cuenta relativamente pronto. Pero bueno, eso, estuve con mi marido hablándolo y claro, él me dijo que él en principio... No es que le pareciera mal que sacara a los niños, pero tampoco era algo que le hiciera especial ilusión. Porque él también trabaja en locales de noche y tal, y a veces iban desconocidos y preguntaban, ¿qué tal los niños? Y se quedaba como, bien.
Madre mía.
Claro, él va a cantar a un local, él no va como un padre, ¿sabes? Entonces fue como, era muy chocante y él me lo contaba. Pero bueno, lo que os digo, como estaba normalizado, pues no le dábamos mayor importancia. Entonces, lo primero lo hablé con él, me costó muchísimo, pero nada, de un día para otro ya a los niños les dije... Obviamente no va a cambiar nada, a partir de ahora podéis hacer vida normal, no tenéis ni que iros cuando yo esté grabando porque si salís os voy a pixelar, os voy a poner el sensor, no vais a salir en ningún sitio, se acabó. A mi hija le pareció bien, ella dice que genial, que a ella le encanta tener una madre famosa pero que prefiere no salir en las redes, así que súper bien. El pequeñito, como todavía no se enteraba mucho, pues le dio igual porque tampoco tenemos una cuenta de Instagram familiar para seguir subiendo vídeos y tal, que ellos suben para la familia, que somos 10 seguidores, pero entonces claro, ellos ahí hablan y dicen cosas, pero ya está. O sea, cara a la gente, se lo dije a mi hija, la mayor, que sí que lo entiende más, porque ella también es consumidora de blogs familiares y todo esto, que le gustan los blogs infantiles, de estos de juguetes y eso. Entonces claro, ya sabe lo que es YouTube. Ya se lo expliqué y me dijo que le parecía súper bien y que lo entendía y que genial. O sea, que
qué maravilla. Y hablando también del otro lado que nos faltaría por abordar, ¿cómo se lo tomaron las marcas? ¿Qué pasó con ellas? No sé, ¿cuántas de ellas rescindieron contratos, dejaron ya de colaborar contigo a partir de que tú les comunicaste esta decisión?
Pues hubo dos que sí que ya cortaron. Obviamente yo les dije, oye, mira, podemos enfocarlo de otra forma, a ver, como madre y como consumidora, aunque sean los niños, puedo seguir hablando del producto, pero no, ellas querían que salieran los niños. Sí o sí, es que es un reclamo, o sea, es un reclamo. Y me duele decirlo más que a nadie, pero es que es así, es que los niños son un reclamo. A nivel monetario, a nivel de gente, de engagement, de todo, o sea, es así. Entonces, claro, sí que había varias que me dijeron que no. Luego ya poco a poco, obviamente las ofertas de colaboraciones más esporádicas que iba haciendo, pues ya desaparecieron, porque claro, siempre eran negativas de respuesta.
Yo, claro, entiendo obviamente que las marcas son un reclamo, pero los niños, perdón, son un reclamo para las marcas, pero la gran diferencia es que cuando les vemos en anuncios, tú no sabes la identidad real de ese niño y no sabes detalles de su vida privada, que además
claro, dónde vive, a qué colegio va.
Claro, entonces porque eso es una cosa que he escuchado muchas veces en redes, ¿no? Cuando madres y padres que monetizan o exponen a sus hijos siempre se justifican con el, bueno, estoy ya pasando toda la vida, ¿no? Bueno.
Igualmente yo, aquí no es por hacer de abogado del diablo, en ningún caso, pero creo que esto da como para una reflexión más amplia o más profunda, porque al final lo que está haciendo la marca es velar por un cumplimiento contractual. O sea, esto hay que entenderlo, ¿no? Es como si tú firmas un contrato cuando tienes 500.000 de seguidores y en el camino te roban la cuenta y ahora tienes 2.000 seguidores, es normal que esa marca quiera rescindir porque las condiciones no son las mismas que cuando firmaste. O sea, yo creo que en este caso las marcas naturalmente son responsables por estar alimentando este sistema, pero son precisamente responsables desde el punto de partida, no después por estar velando porque se cumplan las cláusulas de un contrato. Y al final creo que es un sistema perverso que alimentamos entre todos, porque no hay que olvidarnos de que Sara ha dicho, cuando tú tienes hijos crece el engagement, crece la vinculación con la marca, y hay muchísimas madres, yo lo sé por amigas que trabajan en marcas y que trabajan en agencias, hay muchas madres que necesitan ver a la Instamami metiendo al niño en la bañera y comprobando si de verdad el niño cabe. O sea, que muchas veces, que esto es un sistema que, o sea, esto es una manera de comunicar que estamos alimentando entre todos.
No, desde luego que sí, al final es esta telerrealidad que es más real que otra cosa, llevada ya a todos los extremos, y ya justo estamos tocando la parte de menores, que ahí es donde está lo complicado, porque actualmente en cualquier tipo de medio simplemente se necesita el consentimiento del padre o de la madre para que salga el menor en televisión, sin ir más lejos. Aquí en redes sociales, como básicamente se rige la misma ley, pues así pasa, que no se puede hacer nada contra ello, y las marcas están en su perfecto derecho de entonces exigir este tipo de cosas.
Claro,
y
claro.
Volviendo entonces ahora a lo que nos estabas contando, o sea, tú de repente ves de la noche a la mañana cómo pasas de tener unos ingresos fijos, ¿no?, con una serie de marcas y colaboraciones, a dejar de tenerlos. No sé si nos puedes dar igual una horquilla o un porcentaje para que nos hagamos una idea de cómo repercutió esto en tu vida a nivel económico.
Sí, sí, sí. A ver, aparte de los ingresos de YouTube, por supuesto que también bajaron las visitas en picado. O sea, ya no hay niños, ya no me importa. No lo entiendo, esa enfermedad de necesitar ver niños ajenos, no lo entiendo.
Es que, cuidado, que estamos diciendo de que las consumidoras son otro tipo de seguidoras perfectamente normales y cabales, que les interesa ver familia, pero es que igual no. Es que esto que comentas,
claro,
ya es muy revelador.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí ya lo noté, porque en YouTube, pues, X ingresos, bueno, ya sabéis cómo funciona, pues, X visitas, X ingresos. Entonces, ahí ya bajó. Pero el tema marcas, pues mira, te doy una cifra aproximada, que me la invento, porque tampoco me acuerdo, pero imagínate, si estaba cobrando por 3.000 euros al mes entre marcas y pitos y flautas, perfectamente se quedarían la mitad o menos.
Qué tremendo, o sea, eso, claro, imagínate escalar esto a un perfil de 1 millón o de 2 millones de seguidores, como conocemos muchas, imagínate esta misma escala a un perfil así. Pero bueno, Sara, ya yo creo que ya sobre la parte del business ya hemos hablado bastante, ya nos has dado todos los detalles que has querido darnos. Y gestionar esta parte, a mí me gustaría ya meternos en la parte de la farándula.
¿Cómo puedo expresar desde aquí? ¿Cómo puedo mostrar lo que se siente cuando te das cuenta de lo que has hecho? Y realmente estas cosas, obvio, me afectan porque soy la madre de mis hijos y a mí me afecta más que a nadie. Pero también lo hago con otro fin, ¿no? Y es visibilizar. Quizá gente que no se haya parado a pensar estas cosas, gente que no vea todavía el daño que pueden hacer nuestros hijos en redes sociales respecto a su propia vida, el futuro. Cuando mi hija sea mayor o mi hijo sea mayor, si van a una entrevista de trabajo, y ya se les conoce. Ah, sí, tú eres Alma, la hija de Sara. Sí, te he visto, te vi cómo te quitaban el pañal. Siento que les he quitado una parte muy importante de su vida, que es la privacidad. ¿Cómo he podido yo, como madre, consentir esto. O sea, no es ya cuestión de arrepentirse o lamentarse, no, es como darse cuenta. Ya no es fustigarme, ya no es martirizarme por lo que pasó. Y lo hecho, hecho está, ya lo hecho pecho. Presto a mis hijos, a todo el mundo, porque presto a mis hijos para su entretenimiento. Es que es un hijo, es que como me lo verbalizo, no me lo puedo creer, pero es que es verdad, es que es... En mi nivel de corazón creo que va a ser una espinita que jamás me voy a poder quitar, porque, no sé, es que, o sea, y anteponer otras cosas a eso es como, Dios mío.
Después de esto, Sara, ¿cómo se lo toman tus seguidores?
Pues fatal. A ver, mitad y mitad, ¿vale? Hay una mitad que me dice que enhorabuena, que es la mejor decisión que he podido tomar, que están muy orgullosos de mí, que me va a enriquecer mucho como persona, lo voy a notar y qué tal. Pero luego está la parte oscura, que siempre está amenazándome, diciéndome que tienen fotos y vídeos de los niños, que si me creo que lo he borrado todo... que toda, pues no me queda. Bueno, pero es que además me las han mandado las fotos.
Claro, es que una vez tú estás poniendo tu contenido en internet, no sabes quién lo está viendo, quién lo está almacenando, ni con qué fin. O sea, yo me imagino que este momento, Sara, te debió invadir un terror de decir...
Terror.
Es que ya, yo aquí ya no controlo. Yo decido dejar de exponerlos a partir de ahora, pero con todo lo que yo he expuesto hasta este momento, no tengo el control.
Sí, sí, así es. Y de hecho... Yo me consuelo a mí misma, que oye, igual es una chorrada, pero yo me consuelo en que son pequeñitos y cambian un montón, les cambia muchísimo la cara y que, a ver, sí que es verdad que incluso de una semana a un mes para otro les cambia porque eran muy pequeñitos, pero ya tiene esa señora o ese señor o a saber quién tiene esas fotos y esos vídeos de mis hijos que yo no quiero que tenga, ¿sabes? Es como, claro, es todo muy bonito decir, vale, borro todo... Pero es que por muy punky que te pongas, no puedes borrar lo que tiene la gente en su galería del móvil. Lo que tienen ya capturado, eso no puedes hacer nada.
Y aquí, Sara, aparece en escena el servicio de borrado de huella digital, ¿no? Que ojo, poniéndome otra vez en modo y le voy a dar un dato.
Amiga, que la has cogido llorona con Google. ¡Oye!
Hoy estoy amortizando bien la cuota de Google. A ver, la búsqueda borrar huella digital también tiene casi 4 millones de resultados en Google, siendo además muchos de ellos anuncios de empresas que se encargan de borrar tu rastro, el de tus hijos o el de la persona que tú quieras en internet. Sara, ¿nos cuentas en qué consiste este servicio? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto cobran?
Pues mira, justo ella me puso en contacto medianoche, porque bueno, después de nuestros rifirrafes, pues se portó bien conmigo cuando se enteró de que iba a dejar de exponerlos y me echó un cable en este sentido. Me puso en contacto con Mi Huella Digital, que es una plataforma que se dedica a esto precisamente. Yo en mi caso... Es muy, muy complicado porque hicimos una búsqueda solamente de mí y no sé si salieron más de 2.000 resultados de páginas y de cosas que tengo que hacer de forma manual. Tienes que ir mirando si está si eso está permitido o no, porque claro, hay marcas que te compran los derechos de tu imagen, entonces se comparte. En lo que hablábamos de los contratos, si alguna marca infantil de aquel entonces hay un contrato que yo por lo que sea firmé y cedí los datos de la imagen de mis hijos, eso tampoco se puede quitar, tienes que ir uno por uno mirando qué cosas sí y qué cosas no. Entonces en mi caso no es caro, no es una cosa que sea cara, no me acuerdo ahora, no lo recuerdo muy bien, pero no sé si eran 30 o 40 euros lo que es meter los datos y demás. Sí que es verdad que con el tema niños se necesita la autorización tanto del padre como de la madre firmada para poder recabar esos datos en internet y poder hacer un filtrado para que tú luego puedas decir qué sale y qué no sale. Ya os digo, mi proceso fue ultra tedioso y al final, yo la mía no está borrada, yo lo digo ya, no está borrada, pero porque es que además luego pensé, vale, si yo lo borro, pero ¿hasta qué punto estas locas van a volver a publicarlo? ¿Voy a tener que estar otra vez luchando? Además, ya no me interesa tanto lo que haya en redes sociales e internet, porque como os digo, van a crecer y sus caritas van a cambiar, sino más el miedo de que estas fotos se difundan en grupos de Telegram, en foros privados, en sitios donde no tenemos acceso. Y es cierto, también otra cosa, que hay foros privados a los cuales el borrado de huella digital no puede acceder. Entonces, claro, no estamos haciendo un trabajo como tal limpio. Yo creo que es que en el momento en el que subes la imagen de un niño o la tuya, ya estás condenado.
Pongamos también en contexto, en este momento Sara tenía 120.000 seguidores, o 125.000, vamos a decir. No es una cifra tampoco apabullante, no son los 2 millones de María Pombo. Quiero decir, si ya con 125.000 seguidores encuentras tantísimas ramificaciones y tantísimos escondites donde puede haber fotos de tus hijos, desde el móvil de una pirada que está en su casa guardándose las fotos a grupos de Telegram que no sabes por quién están gestionados ni con qué fin, esto estamos hablando de nuevo, una cuenta con un alcance de 125.000 seguidores, que es discreto dentro de todo.
Bueno, ahora, ¿eh? Porque por aquel entonces no tenía tantos.
O sea, incluso menos.
O sea, muchos menos.
Claro.
Muchos menos, sí, sí.
Que cuidado, que en un punto podemos pensar, bueno, pero no pasa nada. A mí me siguen, 20.000 personas. Yo no voy a dar... Estadísticamente es muy difícil que en 20.000 personas haya un loco. O sea, no es tan probable que haya un loco como en una cuenta como la de María Pombo de 2 millones y pico. Pero o sea, ya estamos viendo la magnitud y lo difícil que es eliminar el rastro de sus hijos de internet con una exposición, bueno, relativamente moderada, que era en ese momento no llegaba a 100.000 seguidores.
Claro, como bien estás diciendo, ya no hablamos solamente de los creadores súper grandes a los que todos conocemos, que monetizan imagen de sus hijos. No, es que al final... Cualquier persona, desde mi prima con 200 seguidores que comparte fotos de sus hijos hasta una Kim Kardashian o una María Pombo, que Kim Kardashian en TikTok, por ejemplo, por mucho que gestione ella la cuenta de su hija, también continuamente estamos viendo a North hacer ahí su contenido. Y que, bueno, decíamos de hecho María Pombo, que la hemos mencionado varias veces, pero que también es muy necesario matizar, que no es lo mismo exponer que monetizar, que ahí ya nos metemos en otro supermelón.
Este verano, mi prima, una prima que no suelo enseñar en redes porque vive en Estados Unidos, estaba paseando con mi hijo por la playa con Martín. Y entonces una chica vio a Martín y vio a una niña que no identificaba, una chica que no identificaba, como de una chica de 35 años que dice, ¿esta persona quién es? Y entonces se acercó y dijo, Martín, ¿estás bien? Y Martín estaba con mi prima talentosa y dice... En plan, mi prima diciendo, no entiendo nada. Hijo, ¿tú qué eres de Martín? Hijo, soy su
o sea, que
tía.
Que salió ella a defender.
Claro, y entonces mi prima dijo, por favor, puedes venir conmigo y te enseño, o sea, y vienes a conocer a María. Y yo tuve que abrazar a esa señora porque dije, es que imagínate que no llega a ser mi prima. Imagínate que se acerca y Martín dice, ayuda, o grita, o llora y dice, me quiero ir. Esa persona
tienes un ejército salva de salvadores.
Pero bueno, qué inocencia, Mary. Oye, con lo lista que eres. O sea, esta candidez de pronto no la entiendo. O sea, María Pombo es de las que se le acerca un señor a las 3 de la mañana en una calle oscura, le ofrece chocolate y piensa que le está ofreciendo conguitos. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, María Pombo, sabemos... que no necesita enseñar a sus hijos en redes para ganar dinero. De esa base partimos. O sea, es decir, aunque los exponga, aunque sí se ha lucrado de la imagen de sus hijos enseñándolos en la portada de revistas, todos nos damos cuenta de que María Pombo, y ninguna de las Pombo en este caso, yo diría, no necesita exponer a los hijos en redes para mantener a la gente enganchada ni para que les hagan campañas. Pero perfiles como el de María Pombo, fenómenos como el de María Pombo, hay 4. La gran mayoría de perfiles que muestran a sus hijos no se sostendrían, o sea, no funcionarían si quitas a los hijos. Imagínate el perfil de Verdelis, que pasarían de ser 48 a ser una. O sea, ¿qué podría hacer Verdelis para llenar 24 horas de contenido ella sola? O sea, pasaría de ser la tribu de los Brady a ser Pepita Brady ella sola. De repente, imagínate todas las temporadas de la serie solo con un personaje. Pues lo mismo sería de repente si Verdelis mañana hace clic y peta y dice, oye, que no, que los niños no. Es que, ojo al melón este de cómo te reciclas una vez decides no vivir de la imagen de tus hijos. ¿Cómo te reciclas?
Amiga, es que has tocado una tecla marketingiana muy importante, que ya no es la monetización directa de los padres a través de los hijos. Es la monetización indirecta que hacen utilizando a los menores para exponerles y meterles en el pack de la familia. O sea, al final, como bien estaba contando Sara, la figura de la familia mueve muchísimo dinero. Es muy interesante para las marcas. Y cuantísimas veces hemos visto a creadores de contenidos exponiendo o, bueno, aunque sea de refilón, pero gracias a la existencia y aparición de esos hijos, de nuevo, hacen campañas donde la familia es la protagonista. Anda que no hemos visto veces eso de, ay, mira, no, pues gracias a esta sillita de coche donde caben mis dos gemelos de no sé qué, no sé cuántos. O qué buena escapada familiar para venir aquí con los peques donde tienen actividades para los niños entre 5 y 10 años y vemos por ahí a los niños divirtiéndose. O sea, eso es una monetización igual. O sea, obviamente moralmente tiene unas diferencias, pero es monetización igual al fin y al cabo la misma que hacen cuando cogen al niño, le dan un guión y le dicen, apréndete a decir que esto que llevas puesto ahora mismo es de esta marca y esto que llevas aquí es de abajo y que te encanta jugar con los crayons de no sé qué marca.
Sí, al final también creo que la aspiracionalidad, por ejemplo de María Pombo, ya que estamos hablando de ella, se construye a partir de muchos elementos. Y las marcas contratan a María Pombo porque la chica promedio se quiere parecer a María Pombo, no solo porque sea guapa o normativa o hegemónica, sino porque en esa imagen de empresaria exitosa, madre perfecta, súper joven, con la casa ideal, que siempre está ideal. O sea, a través de todos esos elementos intangibles, también estás construyendo una imagen que está haciendo que tu vinculación con una marca sea, se pueda vender más cara. O sea, esto claro. Es así. Estás vendiendo el pack completo. No estás diciendo soy una chica guapa y me queda bien la ropa. Estás diciendo soy una chica guapa y tengo 14 empresas exitosas y tengo un marido que me quiere y tengo unos hijos así de divinos. Y al hilo de esto, Sara, tú tendrás, me imagino, amigas creadoras que sí que siguen monetizando y exponiendo la imagen de sus hijos. ¿Cómo gestionan este cambio de bando tuyo?
Pues a ver, amigas como tal, yo tengo 2 amigas en total y no están en las redes. amigas, la palabra amiga es que es algo que se habla así muy amiga y no.
Compañeras,
sí que
compañeras.
Es verdad que compañeras tenía... Uy, tenía mogollón por la conveniencia y ahora todas me odian, pero las que son más sensatas o las que mayor relación tengo... De hecho, sí, con la que más relación tengo, pues súper bien. Porque realmente ella respeta mi forma de ver las cosas, yo respeto su forma de gestionar su vida, su trabajo y sus hijos, y hemos llegado como una especie de acuerdo, ¿sabes? Es como que entre nosotras no hablamos de eso, es como de política en familia, ¿no? Que no se habla, ni de religión, pues lo mismo. Hemos llegado a ese acuerdo, a respetarme a mí, yo a respetar las ideas y ya está, y súper bien.
¡Qué bien, qué maravilla! Me parece súper interesante que tus principales amigas no sean compañeras de trabajo, o sea, importantísimo.
No, que va, si las redes sociales son más falsas, ¡uf! Bien, cuidado.
Ah, no, o sea, cuando una lanza un producto e invita a todas a la fiesta de presentación, no lo hace porque de verdad quiere que estén con ellas ese día. ¿Estás sugiriendo que si no tuvieran 500,000 de seguidores no serían sus amigas?
No será verdad, Sara.
Es una amistad totalmente, vamos, cierta.
Cuidado, mide tus palabras, que no estás hablando en cualquier sitio, ¿vale? Esto lo vas a tener que demostrar delante de un juez.
Te traeremos para la segunda temporada, Sara, no te preocupes.
Y a mí me parece también, después de esta conversación, que hay una oportunidad de diferenciación para las marcas que de pronto se quieran posicionar en contra de este despropósito y empiecen a hacer publicidad en redes sociales a través de influencers sin usar a los menores.
Totalmente.
O sea, a mí me parecería, no sé, que cualquier marca de pañales a partir de ahora lanzase un discurso alineado a no vamos a consentir ni alimentar este monstruo, a partir de ahora nosotros que vendemos pañales, pues oye, pues ponte creativa, influencer, ¿qué pasa? Ponte el pañal en la cabeza, ponte creativa, tú tranquila que ellas ya buscarían la manera. Ellas quedarse sin cobrar una campaña no se iban a quedar, como vimos ya con el cáncer de mama. O sea, ellas se iban a poner muy creativas. Yo, de verdad, que desde el lado del marketing veo aquí una oportunidad de diferenciación. Y por supuesto que si este podcast sirve para que una sola persona que está exponiendo o monetizando o simplemente mostrando la imagen de sus hijos en redes sociales se plantee quién hay al otro lado y se plantee la huella digital, o sea, la dificultad de borrar una huella digital, yo ya me doy por satisfecha.
Totalmente de acuerdo, Lore. O sea, de hecho, no sé si os acordáis de esta campaña de BMW de Te Gusta Conducir, que no se veía el coche, se veía simplemente una mano haciendo como los movimientos del paisaje, de la montaña. Y acordaros cómo repercutió eso en cuanto a el engagement de aquellas, ¿no? Que era ese ruido, la cantidad de gente que fueron a buscar un coche que no habían visto en pantalla y luego cómo se tradujo eso en ventas. O sea, que es un modelo que realmente funciona a nivel comunicación. Lo que pasa que no se está explorando. Así que sí, por favor, lanzamos ese reto a todas las marcas infantiles. Por favor, nos encantaría verlo.
Sobre todo nos encantaría ver a Yoli resolviendo una cola de pañales sin usar a su hija. Esto yo pagaría de mi bolsillo el presupuesto de ese año. Así que Sara, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio contar contigo, que hayas hablado sin pelos en la lengua, que hayas sido de nuevo tan generosa compartiendo tu experiencia y de verdad, gracias. No podemos decir otra cosa que gracias por lo que has hecho aquí y por lo que haces fuera de aquí.
Gracias a vosotras. Gracias a vosotras por contar conmigo y por lo mismo que has dicho tú hace un ratito. Si este podcast sirve para abrir los ojos, aunque sea a una persona, ya ha valido la pena.
Yo creo que va a servir para abrírselo a muchas personas, de verdad. En unos años es que nos vamos a llevar las manos a la cabeza echando la vista atrás y recordando cómo se hacía toda esta exposición, monetización de menores sin ningún tipo de regularización ni protección alguna que venga por parte del propio medio, igual que vimos ese cambio, por ejemplo, en televisión. Así que de verdad que sí, Sara, que me parece que haces una labor maravillosa y de nuevo muchas gracias por el trabajo que haces y por haber venido a este podcast a contarnos todo lo que nos has contado. Mil gracias, Sara.
Muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de hablar y de explicar, sobre todo de explicarme bien, ¿no? Porque hasta ahora habían sido como entrevistas muy cortas, que me quedaba siempre cosas por decir creo que hoy me he quedado muy a gusto, la verdad, así que muchísimas gracias.
Claro que sí, nos ha quedado una charla aquí de redichas, a la Maju y a mí de repente aquí poniendo los puntos sobre las IES, oportunidad de diferenciación. La gente estará diciendo, pero ¿dónde está la sangre? La sangre, a mí dame a Natalia Osona haciéndose un Matt Groening, claro que sí. Bueno, es otro día aquí.
Es que tenemos una foto así, ahí sí. Lo tenéis todo.
Es que tenemos muchos registros, nosotras tenemos muchos registros, somos así.
Varieté como Norma Duval, ya lo hablamos.
Bueno, amiga, hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, chao.
¿Has escuchado Influrealismo Mágico? Una producción de Brand Stoker con diseño sonoro de Miguel Galguera.